Radio Sintonía, Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreí.
Al verte sonreí.
Lo Bello que es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al programa Lo Bello que es Vivir.
Les saludamos el grupo de ocio y tiempo libre de Asomasamen con un nuevo programa como cada jueves.
Nunca pierdas la ilusión.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Sergio Timolati.
Buen día.
Valdir Esteban.
Buenos días.
Margarita Bermúdez.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días a todos.
En el control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Y el que les habla, Tomás Gil.
No. No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Y también darle los buenos días aquí a esta mesa de tertulianos que tenemos hoy. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están?
Muy bien.
Todo
bien.
Y tanto.
Volvemos después de las vacaciones de Navidad, ¿no? Un año más. Seguimos aquí en Radio Sintonía con Lo Bello que es Vivir. Arrancamos otro añito. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal las fiestas?
Bien, bien.
A mí... Muy bien, muy bien. Hemos estado pues prácticamente en un dilema muy grande por culpa de la pandemia del COVID. Uh-huh. Y todos, muchas personas han estado malitas y claro, hay que procurar seguir las normas que nos pone...
Tener mucha precaución,
tener mucha,
¿verdad?
Precaución, sí, ponerse la mascarilla, uh-huh. No quitársela en la calle. Estamos en fase 3. Por favor, cuando vayan a un sitio y vayan a comer algo, no hablen.
Quitar la mascarilla lo justo.
Quitar la mascarilla, si te la quitas, no hables. Cuando ya comas, termines de comer, póntela y habla.
Hablando
pues
de
muy
eso,
bien.
Hablando de eso, mi sobrino tuvo el COVID.
Sí, ya estamos teniendo el COVID muchísima gente.
Sí,
esto
gente. Sí, pero a mí no me ha afectado. Es que claro,
tú eres inmune, tú tienes las defensas ahí.
Yo también, no. Pues la primera dosis, la segunda y la tercera dosis no me afectó.
Estamos
nada.
Bien de salud. Bueno, pues hoy es Lo Bello que es Vivir. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestra sección de Cultura Guanche, que nos traen Tomás y Margot, como cada mes. A continuación seguiremos con nuestro espacio de actualidad, donde hablaremos de los temas más relevantes, de las noticias más interesantes que están pasando aquí en nuestra isla, en Fuerteventura. Y para finalizar el programa, pues lo haremos, como siempre lo hacemos, de manera positiva, con nuestras frases que les dejamos, con esos mensajes para que piensen, cargados eso de positividad, de ilusión, de alegría, de cosas buenas. Y como siempre, pues le vamos a poner un poquito de música a esta mañana de lluvia que tenemos hoy, ¿no? Que se agradece la lluvia aquí en la isla, que llueve muy poquito. Y hoy estamos aquí muy disfrutando de esta lluvia.
Sí, es un milagro que está
sí.
A mí me cogió la lluvia, eso creo.
Nos cogió la lluvia todo.
Sí, cogió la lluvia.
Pues
sí.
Le ponemos música a esta mañana lluviosa tan bonita que tenemos y lo hacemos con Camilo, Vida de Rico.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo.
Y después de Camilo y Esta vida de rico, pues comenzamos con nuestra sección de Cultura Guanche. ¿Qué nos trae Margot este mes? Si recuerdan, el último programa hablamos sobre la conquista de Gran Canaria. Nos contabas tú la conquista de cómo fue esa conquista de Gran Canaria, ¿no, Margot?
Sí.
Y este mes, pues vamos a ver cómo se produjo la conquista de Tenerife, cuando tú quieras.
Muy bien, ya voy. Bueno, esto, la conquista de Tenerife, quedaba esta temible isla por conquistar. Muchos habían sido los intentos por parte de los conquistadores asentados en las islas ya conquistadas. Pero aquí se encontraba el poderoso Bencomo y otros menseyes de la isla, siempre al acecho de los instrumentos. En el año 1494, cuando Fernández de Lugo llegó, estaba divina la isla en nueve menseyatos y reinos: Anaga, Tegueste, Tacoronte, Tahoro, Icop, Daute, Areje, Abona y Güímar. Cada uno gobernado por un mensey y un archimenseyes hidalgo. Los menseyatos de Anaga, Güímar, Abona y Areje se llamaban bancos de peces, ya que años antes habían hecho con ese trabajo que habían empezado la evangelización los mensacayos de Tegueste, Tacoronte y Tahoro, se confederaron en Leot y Daute. Prefirieron defenderse por su propia cuenta. Lago Lugo detuvo. Ay, mi madre, yo estoy desahogada.
Tranquila, tranquila.
Lugo.
Háblale, no. Margot, háblale al micro.
Sí, bueno, sí, es que no puedo ver esto aquí. Es que está esto tan cerca que no puedo ni leer. ¿Sabes? Tranquila. Que no tengo dónde ponerme. Dice: Lugo lo tuvo para más fácil al contar con la neutralidad de estos cuatro mensecayos.
Mensellatos,
sí. Después de haberlos dado todas las promesas que pudo. Traía con el 1200 hombres, la mayoría española y los otros naturales indígenas de las islas. Desembarcó en las playas Añazo, Santa Cruz de Tenerife, donde encontró poca resistencia y decide subir a Aguaré, la laguna. Bencomo se presentó con 300 hombres para ver lo que quería y Lugo, servido de intérprete Guillén Castellano, le promete que venía a buscar amistad y a pedirle que hicieran cristianos, que hicieran cristianos y se comenzaran. Se sometieran
a eso. Al rey.
Que no veo la gafa, las tengo humadas, mi niña.
Tranquila.
Tengo las gafas humadas.
No pasa nada.
Ay, mi madre. Ya me equivoqué. ¿Dónde está?
Se hicieran cristianos y se sometieran al rey de España.
Al rey de España, sí. Bencomo le responde que en lo que trataba de amistad, nunca hombre que no fuese provocado por otro e irritado había de huir de rehusar, es de bien común, y que esta la admitía el de buena voluntad, si no fuese de su tierra, y que lo dejaran en paz sirviéndose de lo que en ella hubiere y les agradece, y que en cuanto a ser cristiano, ellos no sabían qué cosas era cristiandad, ni entendían esta religión. Y así, con más acuerdo, darían respuesta.
Muy bien, pues aquí nos ha contado Margot un poquito cómo fue la conquista de Tenerife. Ya tenemos la conquista de Tenerife, la de Gran Canaria. No sé si Tomás nos traerá en los programas futuros conquistas de las demás islas.
Del resto de las islas, por supuesto.
De todas, nos vas a hablar de todas las conquistas,
sí,
cómo fueron.
Sí, de todas, sí.
Qué interesante. ¿Esto también es de los libros nuevos?
Sí, sí, sí.
Qué bueno, aquí siempre, todos los meses, aprendemos muchísimas cosas sobre la cultura guanche, sobre nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, Tomás, ¿qué nos traes este mes, aparte de todo esto de la conquista? ¿Qué más cositas nos traes?
Bueno, voy a hablar de algunos de los nombres de algunos reyes guanches de las islas. Por ejemplo, en Gran Canaria gobernaban Tenezor, Semidán y Dorama. En Tenerife, Bencomo. En Lanzarote, Guadarcía. Fuerteventura, Ayose y Guise. La Palma, Tanosú. El Hierro, Armiche. Y La Gomera, Masegui. Había más en La Gomera, pero uno de los más importantes era Masegui, sí.
Qué bueno.
Eran reyes, algún ciudad que fue también caudillo, aparte de reyes, pues también caudillo.
Aquí tenemos, ¿no?, a José y Guise, que sí, los sí. Tenemos ahí, las estatuas estas súper grandes en Betancuria.
Los reyes, a José de la parte del sur, de Jatía, y Guise al resto de la isla.
Esto, Tomás, sí. y el de Jonay, el que siempre iba con Gara y Jonay, ese era príncipe, ¿no?
No, era Gara o Jonay, él era un normal, un guanche normal, y ella era una princesa, sí, Gara o Jonay.
No, sí.
Esa historia es muy bonita.
De ahí viene, sí, de ahí viene el nombre de Gara o Jonay.
Uh-huh.
Gara era la chica y Jonay era él.
Se mataron, ¿sabes?
Sí, sí.
¿Por amor?
Por amor, sí. Por los padres se oponían al matrimonio, por lo visto, sí.
Y se tiraron, fue de un acantilado, ¿no?
No,
¿cómo fue?
Entró con dos palos, con dos flechas, y un
flecha. ¿Ah, sí?
Se tiraron, sí, sí, sí.
Y así consiguieron estar juntos.
Sí, también es cierto.
Como Romeo y Julieta.
Como Romeo y Julieta. Ay, el amor.
Más o menos.
Ay, sí. El amor. El amor mata.
El amor como nos puede.
El amor mata, sí. Ay, mi madre.
El amor mata, duele, pero que nos gusta el amor. Qué bonito es también, ¿verdad?
Qué bonito, seguro.
Que nos hace sentir también tantas cosas bonitas.
Sí, sí.
Sí. Bueno, yo ahora voy a decir, como siempre, una frase de guanche. Sería Tanagua, Guañó, Aquimeseo, Naya, Tiranudo, Saet, Chunga, Pelud. Que quiere decir, el valeroso padre de la patria murió y dejó los naturales huérfanos. Son muchas frases guanches, más o menos.
Sí, es verdad, sí, sí. Nos descubre gramática, frases, vocabulario. Vamos, sí. A ver, que no aprenda aquí cultura guanche es porque no quiere. Sí.
Y siempre investigando, claro.
Y siempre investigando, sí, y aprendiendo, sí, y descubriendo.
Lo que pasa es que la gente no entiende la vida y la ¿cómo diría yo? El estudio de los guanches que hacía muchos años antes atrás, que uh-huh. ellos fueron los conquistadores y los de las islas, tanto era mucho más en Tenerife que aquí en uh-huh. Las Palmas que aquí en Fuerteventura.
Y que es muy interesante conocer todas esas cosas.
Mucha gente no quiere decir, eso es aburrido, a mí no me gusta saber eso. Esas son cosas de antes, no sé qué.
Pues de aburrido para nada, porque la historia siempre es muy interesante.
Lo piensa la gente, yo lo he leído uh-huh. muchas veces, pero claro, es que hay que pensar que si tú eres un estudiante bueno uh-huh. de muchas cosas, que puedes hacer realizar las cosas cuando las lees bien. Y piensas que bonito, como okay. dice el programa, lo bello que vivir, porque uh-huh. es muy bonito vivir, pero claro, que se maten por ahí y estén matando a todo el mundo, ¿no? Y también este virus que mata, como lo he dicho siempre, todos lo sabemos y todos uh-huh. lo decimos. Uh-huh. Algunas personas no lo saben y no cumplen las normas, y entonces ya nos vamos todos a pique.
Fue culpa de los chinos.
No, bueno, esto no ha tenido la culpa nadie, esto a nivel mundial. No. Y ya lo pasaremos, porque
no,
tampoco lo pasaremos.
No, tienen culpa, no.
Sí, pues el virus vino de China. Fueron los turistas empezaron a disparse por todo el mundo.
¿Qué le vamos a hacer? Ya lo tenemos todos y...
Sí, contagiaron amigos turistas y...
Y pasará, en algún momento pasará.
Sí, disparse por todo el mundo.
Tomás, cuando tú quieras, bueno, continúa.
Y como siempre, repasar los números guanches del 1 al 10. Empezamos.
Perfecto.
Ben, 1. Lini, 2. Amiat, 3. Arba, 4. Kansa, 5. Sumus, 6. Sat, 7. Set, 8. Agot, 9. Y Marago, 10.
Perfecto, espectacular, impecable, como siempre, Tomás. Y bueno, a ver, ya que estamos hablando de las conquistas, ¿no? De Tenerife, de Gran Canaria, que hablamos el mes pasado... ¿Cuánto tiempo duró así en general la conquista de las Islas Canarias?
Dice que duró unos 24 años.
¿24 años?
No, perdón, 94 años. Empezó en 1402 y terminó en 1496. Aunque muchos dicen que se cree que duró más de un siglo. Se trató de una isla, de la primera hasta la última isla. Pero se cree que fueron 94, 96 años.
¿Qué tiempo? Pues costó...
Casi un siglo, pero se puede decir un siglo, sí.
Costó conquistar ahí a las Islas Canarias, ¿eh?
Sí. ¿Cuál fue la primera en conquistarse?
Fue Lanzarote, me parece. Y después Fuerteventura, si no estoy equivocado, sí.
Ya
no,
mira, ya tienes ahí una preguntita pendiente para el próximo programa. No, a ver qué orden siguieron en la conquista.
Sí.
Qué bueno. Pues, como siempre, esta sección de cultura... Fantástica.
Sí, sí.
Con ganas de que llegue el próximo programa y de que nos sigas descubriendo siempre cositas de los guanches.
Sí, sí.
Y Tomás, agradecerte la implicación que tienes todos los meses, el estudiar, el buscar, el descubrir y el acercárnoslos a nosotros, que es fantástico, es lo que vamos.
Gracias a usted también.
Si quieres, seguimos y nos presentas la próxima canción, Tomás.
Va, sí. La canción es El huérfano, de Antonio Aguilar.
¿Se la dedicamos a los chicos de Ocio y Tiempo Libre?
Sí, y a la gente que nos escucha también.
Eso, claro, pues sí. Para todos.
Y al centro.
Y al centro, sí, a los centros de día. Y a Somazami, por supuesto.
Para todos ellos.
Para todos, sí.
Un preso cantó una tarde una muy triste canción. Si mis padres me vivieran, no estuviera aquí en prisión. Si por mí hubieran hablado, me echarían su bendición. Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre. Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallaba, triste se ponía a llorar. Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Recuerdo que me decía cuando se ponía a llorar: amor de la vida mía, no te vayas a tardar, que yo temo que algún día no me vayas a encontrar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó en el sueño más profundo, pero desgraciado yo, que quedé solo en el mundo. Hoy mi pecho se ataladra con las penas del dolor.
Seguimos en Lo Bello Que Es Vivir y comenzamos ahora nuestra sección de actualidad. Y hoy les comentamos esta noticia. Tenemos un par de noticias que vamos a hablar un poquito y las comentamos esta en primer lugar. Y es que hallaron muertos un calderón gris y un delfín moteado en el litoral de Fuerteventura. El Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura ha activado dos veces en la misma semana el protocolo de varamiento de cetáceos para dar una pronta respuesta ante el hallazgo de un calderón gris en la zona de Caleta de Fuste y un delfín moteado en Corralejo. Y todo esto pasó pues en la misma semana, ¿sabes? Fue muy curioso, las noticias pues lo lanzaron y pasaron las dos cositas en la misma semana. Tomás, ¿puedes informarnos un poco más acerca de esta noticia? ¿Qué es lo que sucedió?
Bueno, el día 4 de enero, un espécimen de calderón gris de 2,5 metros de longitud y 200 kilos de peso fue hallado este martes 4 de enero en Caleta Corcha, en una zona ubicada entre Caleta de Fuste y Costa de Antigua. Los agentes de medio ambiente realizaban un seguimiento del animal, que fue avistado a escasos metros de la costa el día anterior. Nada más varar, fue retirado de la costa y llevado al complejo ambiental de Zurita, donde el grupo veterinario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista de SECA, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, contratado por el gobierno de Canarias, realizaron la toma de muestra y necropsia del animal ese mismo día.
Bueno, pues vemos que estaban ahí pendientes, sí, ¿no? De que lo habían visto por la costa y estaban como haciéndole el seguimiento y al final pues varó, ¿no? Y lo rescataron y bueno, ya estaba muerto y pues se lo llevaron a hacerle la necropsia, ¿no? Para ver las causas de la muerte y demás.
Pobre animal, Dios mío.
Sí, pero eso, claro, pasa también, las mareas. Ahora explicaremos y contaremos por qué suceden estos varamientos de los cetáceos.
Yo digo que es por, Fátima, eso es natural, la vida animal es así.
Sí, algunos mueren por causas naturales, otros a lo mejor porque choca con barcos, otros por las redes de pesca. Bueno, hay diferentes causas, pero sí, es como tú dices, es el ciclo de la vida, ¿no? Dijéramos.
Exacto.
Claro. Y Margot, ¿nos puedes hablar un poquito sobre el calderón gris y darnos datos sobre su especie, cómo se organizan, cuándo podemos observarlo aquí en las islas? Cuéntanos un poquito.
Sí. Cuando nace el calderón gris, tiene una coloración gris que se va volviendo más clara con la edad. En los adultos se pueden observar numerosas cicatrices o rasguños en su cuerpo, producidas por los dientes de sus congéneres y otras adversidades. Su peso oscila entre los 300 y 680 kilogramos, pudiendo alcanzar unos 4 metros en la edad adulta. Y se alimentan de pulpos y calamares que capturan en las profundidades. en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Podemos observar al calverón gris durante todo el año en grupos entre 5 y 25 ejemplares, acercándose incluso a la orilla.
Bueno, pues vemos que van como en grupo, ¿no? Sí. Desde 5 a 25, que se pueden ver durante todo el año. ¿Alguien lo ha visto en las costas? ¿Alguien sí, ha podido verlo?
Yo lo he visto, sí, sí.
¿Dónde? ¿En Gran Tarajal o dónde?
No, lo he visto en una playa que donde yo trabajaba hace muchos años. Uh-huh. Se llamaba Taurito. Uh-huh. Estuve trabajando ahí 5 años. Iba a la playa a bañarme y cuando me ponía en la playa, en la orilla, cuando estaba la marea vacía, miraba hacia allá, hacia el frente, y pasaban el calderón gris, uh-huh, así... nadando, bueno, haciendo ondas así como tirándose y después para seguir el camino, se metía en el agua, salía del agua, salía del agua así, saltaba y volvía a meterse en el agua así, en ondas, ¿no? En ondas.
La verdad que tenemos aquí en las islas, tenemos la gran suerte de poder disfrutar del espectáculo, ¿no?
Es un espectáculo, sí, muy bonito, muy bonito. La vida del animal, tanto de todas las clases de animales que hay en el mundo, como por ejemplo, y también los animales, nosotros, las personas, somos animales racionales, que pensamos el animal irracional es los animales que pertenecen al mundo, que no piensan, son irracionales porque no piensan, ¿no? Uh-huh. Y el ser humano, somos los seres humanos, que nosotros dependemos del animal también porque comemos muchas, hay personas que comen carne y pescado, y otros, ¿no?, nada más que comen vegetales, porque dicen que el animal no se debe comer. El animal lo dejó Dios para comer. Para comer según qué animal. Animales que no se comen.
Mago, te voy a interrumpir, pero los animales piensan igualmente.
No, los animales no piensan.
Sí, los animales piensan, porque ya sabemos que hay animales que son inteligentes, ¿no? Como los perros, los gatos, que se les enseña, los entiende, los caballos.
Pero sí
es verdad que el ser humano es el ser racional, ¿no? El que tiene razonamiento, yeah, tiene sentimientos, tiene emociones, el animal.
De la palabra.
Que digan que no piensan los animales, es una tontería.
No piensan. Yo lo he estudiado hace muchos años, he estudiado mucho, mi niña.
No
mucho.
Tienen el razonamiento que tenemos, o sea, nosotros, que tiene el ser humano.
Significa que no piensan.
Pero sí.
No razonan porque no piensan. Uh-huh. El ser humano sí, el animal no.
Aunque muchas veces el ser humano es menos racional que los animales, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, sí, es verdad, mi niña, porque tienes toda la razón.
Hay de todo.
Todita la razón la tienes toda.
Sí, no se sabe, Margot.
Porque a mí, como se escape un elefante de África, va a llegar hasta aquí y nos coge con la trompa, nos lleva para el carajo.
Mira, date cuenta que el leopardo sale corriendo y va a buscar...
Sí, como se escape del circo el leopardo, vamos a ver lo que
los animales, los animales que cazan tienen que pensar antes de actuar.
Pero es por instinto, el instinto de supervivencia.
Es el instinto, sí. No, pero espera un momento, que si, por ejemplo, un animal que lo tienen encerrado en el circo para hacer malabarismo o lo que sea, pues ese animal se puede escapar porque no le gusta estar encerrado, que rompe la jaula, lo rompe.
Hombre, porque es antinatural tener un animal que es salvaje, que es libre, tenerlo encerrado, es antinatural.
Ahora ya los circos ya no los pueden tener.
Yo te digo una cosa, Fátima, que si por ejemplo tú estás en un sitio como y eres una persona que no hace ni sabe hacer las cosas, ni sabe lo que dice, ni nada de nada, esa persona está ya es imposible de entender.
Bueno, pues nos dice la noticia que después de haber llevado el calderón al complejo ambiental Zurita, se le realizó la necropsia el mismo día. ¿En qué consiste este procedimiento? Tomás, cuéntanos un poquito qué es esto de la necropsia.
Bueno, la necropsia es el estudio que se realiza a un cadáver con la finalidad de investigar y determinar la causa de su muerte. En el caso de los cetáceos, con la necropsia se consigue la realización de estudios en laboratorio que permite establecer el diagnóstico, la evaluación sanitaria de los cetáceos y la causa de su muerte. La sala de necropsia es un habitáculo especialmente diseñado para la realización de operaciones de diagnóstico macroscópico y toma de muestras animales muertos. Está equipada con instrumental de tema en biometría, peso, muestras biológicas y veterinarias, así como dotada de luz, extracción, aireación y agua para permitir un trabajo cómodo y adecuado para los fines perseguidos. La necropsia será realizada y dirigida por un especialista. Se enumerarán los tipos de muestras y se detallará la forma de conservación de las mismas y los estudios de los que se pueden destinar. Esto favorecerá la creación de bancos de muestras biológicas para su conservación y análisis a corto, medio y largo plazo. Unos datos que son fundamentales para conocer mejor la biología de esas especies y ayudar a su conservación. Por ello, en caso de avistamiento o hallazgo de este u otro tipo de fauna accidentada, es preciso dar aviso al 112.
El 112. 112 o al Seprona.
O al Seprona también.
Es súper importante, que muchas veces a lo mejor los vemos en la playa los animales, sí, y decimos, bueno, pues está muerto, pues ya está. No, pues hay que avisar para que vengan eso, para recoger las muestras y para así pues obtener datos, sí, de las causas de la muerte, de la biología, de cómo va, ¿no? De cómo evolucionan todos, de las causas de esta muerte, por si pueden, en caso de que haya, por ejemplo, una muerte masiva de una especie, pues poderle poner remedio, ¿no? O poderle poner, ver las causas y poderlo
sí,
frenar.
Sí, porque la muerte de algún, quien sea, un cetáceo animal que aparece muerto, tanto también otros que están por ahí, que son aves, uh-huh, aves y etcétera, para no, uh-huh, estar ahora hablando mucho, sino abreviando, porque es lo que le toca a Tomás. Pero claro, es que precisamente la muerte de un animal hay que tener mucho cuidado ya, si está muerto, ya llevárselo para que no se, la putrefacción no nos afecte, nos podemos enfermar más de lo que podía hacer, porque la putrefacción de la muerte de un ser humano, tanto como un ser humano como de un, sí, animal, pues hay que tener cuidado porque da...
Claro, porque el animal puede estar enfermo y transmitirnos cosas, transmitirnos enfermedades.
Sí, eso es lo que quería decir.
Por eso es importante eso, que cuando veamos algún tipo de animal, ya sea ave, cetáceo...
Enseguida llamar al 112 porque puede...
Mamífero.
Puede ocurrir alguna infección entre nosotros y con cuidado.
Tenemos
que acercarse mucho a él... sino decir, llamo a este número y decir, este animal está enfermo o ha muerto aquí, no sé lo que pasó.
Lo mismo que pasó con el COVID, eso es claro.
Sí, el COVID es así
también. Uno que se comió un murciélago, dice.
Murciélago, wow.
Dicen tantas cosas.
No, bueno, los vampiros, ahora nos pongamos a mordernos unos a otros los cuellos para hacernos vampiros otras
maneras. Margot, lo que nos faltaba ya después del COVID de todo esto, sí, era que vivieran los vampiros.
Que nos hiciéramos vampiros con los dientes hasta aquí, los colmillos hasta aquí abajo. ¡Am! ¡Am! ¿Desde cómo?
Valerie, ¿y qué es lo que pasó justo al día siguiente, el día 5 de enero?
Cuéntanos. Al día siguiente llegaba un delfín moteado del Atlántico Juvenil a la playa de Morro, del Morro. En el parque.
A la playa del Moro.
Yo qué sé, del Moro.
Del Moro. No de Morro, del Moro.
Del Moro. En el Parque Natural de Corralejo. De aproximadamente 1,59 metros de longitud, el cual presentaba signos evidentes de mordisco. Tras el aviso de un ciudadano, los equipos de Cabildo se desplazaron a la zona para su retirada. El ejemplar se encuentra actualmente en la cámara de congelación de Estación Biológica de La Oliva, a la espera de su necropsia.
Bueno, pues a este delfín no le han hecho todavía la necropsia, pero bueno, sí han podido identificar pues que tenía mordisco, que fue atacado
por
otro animal.
Por un tiburón, no posiblemente. Sabes. El tiburón, hay un tiburón que es blanco y otro que es gris.
No, hay uno que se llama el tiburón tigre.
A ver, hay muchas especies, no vayamos a discutir aquí ahora.
A lo mejor fue un calamar de
los... De los grandes, ¿no? Hay muchas especies de tiburón,
no,
pero bueno,
tiburones cuando... que son enormes, ¿eh? Sí, pues que son, sí, enormes,
aquí,
¿eh?
Cuando ya le realicen la necropsia, pues ya informarán de las causas de la muerte.
Es como una, como si fuera una...
El más peligroso es el tiburón tigre, eso de claro.
Bueno, si, no sé, no, yo no lo sé. Si
no,
tú
no,
lo,
el
tú lo dices,
no,
tú...
El tigre.
Bueno, pues ya nos contarás en el próximo programa por qué es el tigre. Ya nos darás esa información.
Es el más letal.
Es el más letal. ¿No es el blanco?
No.
Pues yo creí siempre que era el blanco, mira.
No, es el tigre, es el tigre.
Pues ya nos informarás de, yo lo he visto de eso también.
En televisión y
en documentales.
En documentales y el tigre es el más peligroso.
¿Ves? Por eso los documentales es súper interesante verlos porque nos enseñan muchísimas cosas.
Bueno, que esa era una pregunta. A
dime,
ver si
Margot.
Ustedes saben qué es lo que come la ballena. La ballena...
Come peces, eso de verdad.
No, la ballena que es gigante, la más grande de todas sí. Las ballenas, mamífero, que es un mamífero. A ver que si saben lo que comen.
Venga, a ver quién sabe lo que come la ballena.
Gambas, ¿no?
Gamba, Sergio, ¿qué come?
Peces.
Peces, Tomás.
Puede ser que sean peces, sí.
Margot,
comen plancton. Plancton. Es una gambita, como dice él, que es en miniatura que ni se ve. Eso es lo único que come.
A ver, un animal tan grande, ¿cómo come una cosa tan pequeña?
Te lo dije. Pero es de lo grande que es este animal, come toneladas, ni se sabe, ni tiene fin lo que come ese animal de plancton.
Es como una gamba chiquitita que se la come.
Sí, es miniatura, ni se ve.
Sí, es chiquito.
Bueno, ¿cómo come ese animal? Pero ese animal es muy rico en su carne, es muy rica. En eso, porque come ese plancton, que es como la gambita, el langostino que nos comemos muchas veces. Ese langostino y el carabinero, Dios mío, que estoy desesperado.
¡Qué rico!
¡Ay, qué rico! En Navidad me los comí, estaban deliciosos.
¡Qué rico!
Nosotros también somos ballenas porque comemos langostino como si fuera más plancton. Tenemos el cuerpo rico por dentro y por fuera que nos coman.
Pues muchas gracias, Margot, por aportarnos este dato aquí curioso del plancton.
Sí, y sé más cosas, pero no digo más nada. Si no, se acaba el programa y no terminamos esto.
Y Tomás, ¿nos puedes aportar algunos datos más sobre el delfín moteado?
Bueno, el delfín moteado del Atlántico es de hábito oceánico y suele avistar a una profundidad de entre 600 y 900 metros, cerca de las costas. Puede ser observado en nuestras islas, preferentemente durante el invierno y primavera. Las características distintivas de esta especie son las numerosas manchas que van apareciendo, aunque los ejemplares juveniles no están moteados. Se caracteriza por su curiosidad, acercándose con frecuencia a la prueba de las embarcaciones.
Qué bonito los delfines, ¿eh? Además lo inteligentes que son.
Lo inteligentes.
Son, ¿verdad?, los estudios que han hecho y todas las investigaciones. Es un animal súper inteligente. Sí, sí. Y como dice aquí, ¿verdad?, que se acercan, ¿verdad?, cuando ven los barcos, sí, se acercan, sí. Y van nadando cerquita del barco ahí alrededor. Es súper bonito.
No entiendo por qué.
Pues porque le llama la atención y son animales. Los delfines son sociales, muy sociales. Para ser animales marinos y demás, interactúan mucho con lo que es el ser humano y demás, y les gusta.
El delfín normal es el delfín, ¿no?
Sí, delfín también. Hay varias especies, ¿no?, de delfines. El delfín moteado, el delfín normal, también. Vamos, aquí no sabemos, no somos tampoco expertos en las especies de delfines, pero sí sabemos que hay bastante.
Yo me acuerdo que un niño se libró de los tiburones porque los delfines lo defendieron.
Los delfines los salvan muchas veces y se salvan entre ellos también de los depredadores. Son muy inteligentes, son muy listos.
Pero hay veces que no pueden y el tiburón se lo come y los demás también. Siguen su camino.
Volvemos a lo mismo, el ciclo de la vida, de la supervivencia, las cadenas. Uno tiene que morir para que el otro viva y así, la vida misma.
Es verdad, mi niño. Todo eso es una circunstancia que pasa normal en la vida, es normal.
Uh-huh. Margot, ¿no sabías que el tiburón ballena es un tiburón, pero no ataca?
Ah, no, la ballena no es un tiburón, no ataca, ya lo sé. No es el tiburón, no se llama tiburón, se llama ballena.
No, tiburón ballena.
Hay uno, creo que lleva razón en lo que dice Valerie, que hay uno que es tiburón ballena, que es un tiburón, pero tendrá características de ballena o algo de eso, pero es tiburón.
Pero solo come peces.
Come peces, era peces come, pero no sé qué será. ¿Cuál será? No sé.
Al final vamos a dar aquí un montón de datos hoy, ¿eh? Vamos a aprender muchas cosas.
De todo.
El tiburón ballena solo...
Menos el agua, que el agua...
el ADN del tiburón ballena...
Me la voy a tomar toda ahora mismo de la sed que tengo, Dios mío. Ay, mi madre.
Pues bebe un poquito de agua. Bebe, tranquila.
A ver, lo que decía yo es que el tiburón ballena es un tiburón, pero es ballena.
Es que no llego, pero pues, no voy a llegar.
Cuidado, levántate y cógela, tranquila.
No, porque tengo cable aquí.
Bueno, pues mientras Margot bebe un poquito de agua, Sergio, si quieres nos puedes contar por qué se quedan varados los cetáceos.
No existe una única respuesta, ya que puede hablar diferentes causas para que ballenas y delfines encallen en las playas, ya sea vivos o muertos.
Un variamiento.
Puede involucrar animales vivos. Quedan encaldeados hasta que lo siguiente pleamar les permita regresar al agua, aunque puede morir en la playa antes de lograrlo, o animales muertos. Cuando la muerte se produce en el mar y el cuerpo arrojado a la costa por el viento de las corrientes.
Vemos que hay como dos situaciones. Cuando están vivos y se acercan a las costas, porque a lo mejor se despistan un poco y se acercan a las costas, baja la marea, sí, y se quedan ahí como encallados. Si tienen suerte, sube la marea y los vuelve a regresar al mar. Sí, si se les complica un poco la cosa, pues se quedan ahí varados y mueren.
Te ha saltado lo de es.
Y si no, pues el otro tipo de varamiento que tenemos es cuando mueren. Sí. ¿No? Mueren en el mar
se le quita el oxígeno, porque la misma agua tiene oxígeno los peces.
Y la misma corriente del mar, una vez que están muertos, pues nos lo trae hasta la orilla.
¿Es cosa mía o se ha olvidado lo de...?
No se ha olvidado nada.
¿En serio? Pues me resulta raro, yo te entiendo, la verdad.
Margot, continuamos y nos presentas la siguiente canción. Que yo esta canción quiero que se la dediquemos a Ana, que nos está escuchando, y a ella le encanta este cantante.
Ah, sí, no lo sabía.
¡Uy, le encanta!
¡Qué casualidad, muchacha, que yo le dije! Dice, cuando preparamos el programa de radio con Carla, dice, Margarita, dime una canción que te guste para ponerla en el programa. Y cuando va y le digo esta, yo no sé, yo... Es que mira, queremos... tenemos, ¿cómo se dice eso? Atracción entre energía positiva entre dos personas que congeniamos.
Conexión.
Sí, conexión.
Pues preséntanos la canción, preséntanos a este cantante que le gusta tanto a Ana y se la dedicamos a ella con mucho cariño.
Canción de José Vélez, Canarito. Para Ana, la gran viva de la radio, después de, bueno, primeramente Fátima, después Tomás, Margot, Margarita Bermúdez Medina, Sergio y Valerie.
Pues para todos nosotros y para Ana.
Y para Ana, la para Ana, la espectacular viva diosa
de lo bello
de la radio. De la radio, lo bello de la radio, ay, vivo que.
Yo lo tomo en mis brazos para estrecharlo conmigo, porque es el mejor amigo que me ha tendido su mano. Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias. Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias. En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria. Él me llama Canarito porque canto con el alma. Él me llama Canarito porque canto veces me parezco más a un ave solitaria, aunque a veces me parezco más a un ave solitaria. Regreso a mi casa, igual que si fuera un hijo, con mis manos le acaricio, diciéndole hasta mañana. Pero se aleja corriendo, como si tuviera alas, mientras yo vuelvo al silencio, ay de mí, si yo volara. Él me llama canarito porque yo nací en Canarias, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria. Él me llama canarito porque canto con el alma. Él me llama canarito. A veces me parezco más a un ave solitario, aunque a veces me parezco más a un ave.
Continuamos después de José Vélez. Teníamos aquí en el estudio a Margot cantándonos la canción fantásticamente.
¿Te gustó? O sea, la se van a cantar.
Sí, un día vamos a cantar aquí también en directo.
Sí, vamos a cantar aquí canciones de la de José Vélez, Rocío Jurado. Rocío Dúrcal, Julio Iglesias,
de todos
los que han muerto, algunos que han muerto en varias ocasiones sin poder realizar toda su vida. La han realizado, sí, pero ya a cierta edad han muerto, ya no han podido más.
Bueno, pero nos dejan sus canciones y en el recuerdo,
nos dejan
para que
en el
siempre
recuerdo, sí. Yo también quiero eso. Que cuando me muera, yo no me voy a morir nunca, yo voy a durar siglos, porque controlo el COVID.
Bueno, pues seguimos con la segunda noticia que les traemos, que es súper interesante, y es que el Museo Arqueológico de Fuerteventura acoge la exposición La búsqueda de caras ancestrales, un proyecto del artista visual Francesca Philip, en la que se reconstruyen 50 rostros de aborígenes canarios y se enfrentan a otros tantos retratos de canarios y canarias del siglo XXI, que tiene por objetivo proporcionar una imagen más completa del patrimonio de las Islas Canarias y establecer una conexión entre los antiguos canarios y los actuales habitantes de las islas. La historiadora del arte majorero, María Castañeira, ha tenido un papel fundamental en el proyecto, al ser la autora de la reconstrucción de los rostros de los 50 aborígenes a partir de cráneos fechados entre los siglos VI y XV. Un trabajo que se ha realizado en los últimos años durante su estancia en la Universidad John Moore de Liverpool. La verdad que esta exposición está bastante interesante porque a través de los cráneos que se han encontrado, pues han reconstruido, esta mujer pues ha reconstruido cómo podía ser la cara, ¿no? El rostro, cómo podían ser físicamente estos aborígenes canarios. Y bueno, ¿qué conclusiones ha obtenido María Castañeira al analizar estos datos, Tomás?
Bueno, se ha sabido que los aborígenes estudiados compartían rasgos como la mandíbula cuadrada, nariz ancha y predominio de pliegue epicántico, un pliegue del párpado superior que cubre la esquina interna del ojo y que es característico de poblaciones asiáticas. Asimismo, se constata la prevalencia de orejas adherentes, sin lóbulo separado, en un 83% de los sujetos examinados.
Vemos que comparten, ¿no?, de los cráneos que se encontraron, de estos 50 cráneos, que comparten rasgos.
Rasgos,
¿no?
Sí,
claro, porque vienen de la misma procedencia.
Eso también, sí.
Y tienen rasgos comunes. Sí. Y también, pues, existe un mito que ha llegado hasta nuestros días, y dicen que los aborígenes eran rubios y de ojos claros. ¿Qué hay de cierto en este mito? Porque yo la verdad que por aquí en las Islas Canarias muchos rubios de ojos azules, como que no, ¿no? Somos más bien morenitos y demás. Pero bueno, Valery, no, cuéntanos qué hay de cierto en este mito.
A nivel de ADN no se ha encontrado a nadie con el pelo rubio ni los ojos azules. Son todos los ojos castaños y tez media. Al proceder esta descripción de las fuentes históricas europeos que estuvieron en Canarias durante la conquista y que recogieron sus impresiones, la investigadora especula con la posibilidad de que estuviera el pelo aclarado por el sol y el mar. Algunas fuentes también dicen que tenía los ojos almendrados.
Claro, pues vemos que esto más bien es un mito, ¿no? Sí. No es realidad, y que esto del pelo rubio sería más que nada por el sol, que aclara el pelo y eso, ¿no? Pero aquí siempre estamos morenitos.
A mí también el pelo se me aclara el sol.
Se te aclaran las ideillas.
Mira, ahora que estoy en calvo.
Protector solar para la cabecita, para que no se te queme. Pues vemos eso, ¿no? Que más que desierto, pues era un mito, que aquí solemos ser de tez morenita, de esto del sol, ¿no? Y castañito.
No, yo soy rubia y poco morena. Sí, porque mi piel es de melocotón.
Porque tú eres la excepción sabrosa, que rompe la regla, Margot.
Claro, porque eso es sabrosa. Mi piel es sabrosa. Me la comen, mi niña.
A ver, Margot, y hoy que nos estás dando tantos datos y nos están contando tantas cosas interesantes, ¿tú puedes decirnos cómo a través de un cráneo podemos saber cuál es su procedencia?
Sí, cariño, sí, mira.
A ver, cuéntanos.
Podemos saberlo a través de craneometría.
¿Qué es eso?
Que es la disciplina que estudia las diferentes medidas que son posibles para obtener en un cráneo. Estas medidas nos dan unos datos con las que se puede saber sus características y procedencia. Como por ejemplo, un cráneo grande significaba un gran cerebro y una mayor capacidad intelectual. Y un cráneo pequeño indicaba un cerebro pequeño y una menor capacidad intelectual. Sabemos que también que el ángulo facial directamente proporcional al tamaño del cerebro, y que el tamaño de este es directamente proporcional al grado de inteligencia. La mayor de la nariz refleja estupendamente la jerarquía universal de la raza. Narices estrechas y altas, raza blanca, narices medianas, raza amarilla, y narices bajas y anchas, raza negra.
Bueno, pues podemos obtener muchísimos datos a través del cráneo, ¿verdad? De los huesos. Curioso.
Sí,
claro. Pero es la forma.
Aparte, hasta la también, inteligencia.
Sí, la inteligencia. Hubo una en la isla de Java, en un río se encontró una calavera de un australopiteco y pitecántropo. Encontraron.
Margot, está hoy que te sales con los datos que nos estás aportando, ¿eh?
¿Que me salgo?
Me está sorprendiendo.
Sí, porque no, es eso.
Fantástica.
Es lo mismo. Es que eso, después se supo, lo le hicieron una necrosia al cráneo, a los cráneos, y se dijo que veníamos del mono, que este animal, esta calavera, era de un mono que hace muchos años antes de Cristo empezó, tenía pelo, todos tenían pelo como el ser humano. Nosotros pertenecemos al mono porque tenemos vello. Nosotros pertenecemos al mono porque tenemos vello, que quiere decir pelo en el cuerpo. Ellos tenían pelo, fueron enderezándose. Espérate. Fueron enderezándose, hasta que se hizo el ser humano.
La bipedestación, ¿no? Pasamos de las cuatro patas al caminar.
Ahí puedo decir que no.
A ver, señor, cuéntenos.
Empezamos del principio, la vida empezó todo siendo peces.
En el mar.
el mar. Porque según la historia, antes de sermón y todo eso, había unos peces que por eso cuando las embarazadas tienen un líquido ahí, tal.
Sigue, sigue.
Ah, sí, sí, sí.
Sigue, ¿no? No, sigue.
No, empezamos siendo peces, lo que pasa es que movidas así.
No, sí, la sirenita. La sirenita.
No, no, Margot, me refiero. Al principio era. La evolución empezó. A ver.
Los microorganismos que habían en el agua.
En el agua y todo. Es que
Neptuno, la sirenita y Neptuno.
No, my God,
no, sí, la verdad que la evolución fue millones y millones de años y sí, pasaron sí, no, pues no, muchísimas no, cosas.
Antes de Cristo.
Sí.
Pero que no venimos del principio del mono, venimos...
Bueno, aquí hay un montón de temas por debatir hoy, ¿eh? Tenemos un montón de cosas pendientes. Aquí lo que tenemos que hacer es investigar.
Lo sé, no.
Y para el próximo programa es ponerlo todo con datos ahí ciertos y que hablemos con propiedad total.
Yo lo sé porque lo miré en un documental. Tú también lo sabes, ¿eh?
A Ricardo. Tenemos que hacer eso, investigar todos estos datos bien. Que le crean curiosidad y ponerlos ahí ciertamente para exponerlos bien para el próximo
tontería,
programa.
Con la tontería
estamos aquí descubriéndole a los oyentes un montón de datos curiosos, un montón de información de todo, de la evolución humana, de los guanches, de la cultura. Bueno, está el programa hoy fantástico.
Sí.
Y a ver, yo quiero abrirles ahí una pregunta a todos. ¿Qué les parece que a través de estas técnicas de reconstrucción pues podamos conocer cómo eran físicamente los aborígenes y saber qué características compartían y que todo esto pues sea a través de la información que nos dan los huesos como pueden ser los cráneos? ¿Qué les parece esto? ¿Es interesante? ¿No es interesante? No,
es muy interesante.
Bueno, es muy interesante.
A ver. Interesa, pero claramente no lo sé. Yo diría que sí. ¿Qué dice?
Nos dice aquí Ricardo.
Ah, pero solo te lo dice a ti, a mí no
me... Claro, me lo dice a mí, nada más para que no se entere nadie. Pues nos dice aquí Ricardo que hoy nos va a llamar Discovery Más y todo para que hagamos un programa con ellos de todo lo que estamos aquí informando a los oyentes.
Está de coña, Ricardo, está de coña.
Cuando yo te quite la silla.
Bueno, ya vamos a empezar otro año a quererme quitar la silla.
Porque
que Ricardo solo te habla a ti y a nosotros no.
Ricardo solo me habla a mí. Bueno, ¿qué les parece, Valery? Sigue. ¿Qué te parece que los cráneos y los huesos nos den toda esta información de la inteligencia, de las razas?
Que sí, me parece bien, ¿sabes?
Muy interesante, ¿verdad? Sergio, ¿qué te parece a ti?
Muy interesante.
Uh-huh. Es sí, curioso, pero
¿no te
¿verdad?
¿No te has pensado, Sergio, una cosa y Fátima y los demás? Que esto saldrá más adelante, los años y años, y pensarán lo mismo de nosotros.
Claro, y se seguirán investigando cosas nuevas y aprenderemos cosas nuevas y se descubrirán más cosas que ahora mismo no sabemos.
Date cuenta que yo he visto un documental un tío buscando tesoro.
Claro, porque todo el mundo sigue estudiando, sigue buscando, sigue investigando. El que tiene inquietud, pues sigue ahí preguntándose el porqué de las cosas y gracias a eso vamos descubriendo. Tomás, ¿y a ti qué te parece todo esto?
Bueno, interesante. La ciencia ha avanzado mucho y se puede aprender mucho, efectivamente. Uh-huh. Se basan en investigación, uh-huh. Pues sí, creo sí. Me parece muy interesante y muy interesante, sí.
Margot, ¿y a ti qué te parece que podamos saber tanto a través de un hueso?
Bueno, yo creo que por un hueso, pues yo creo que es interesante y bastante bueno porque es una investigación científica y del cráneo y huesos precisamente para saber qué enfermedad, la enfermedad que hablábamos antes que podía producir un cetáceo muerto o un lo que sea, lo que se muera.
Nos da a conocer muchos datos, ¿no?
Nos da a conocer muchos datos de cuando ya el cráneo hace la autopsia, como se puede decir, que eso es una necropsia, la autopsia del ser humano, que para saber de qué muerte se han muerto por alguna causa y no se sabe, y hacer la necropsia.
Y se descubren esos datos. de cómo vivían.
De cómo vivían y por qué las calaveras, por qué ya
hasta cómo, años. Mira, se descubre hasta cómo se alimentaban y si tenían buena alimentación y sí, todo por los dientes. Por cómo tienen los dientes, las muelas que les faltan.
Cuando te mueres, el ser humano, le siguen creciendo el pelo, la calavera sigue creciendo en el pelo.
Y las uñas.
Y las uñas.
También, sí, sí, curioso, ¿eh?
Sí, ese puede ser el esqueleto, los esqueletos que están en los museos, que tanto que no son todos, el museo no todavía no son todos solo los esqueletos, hay otras cosas en otros museos. Pero claro, es muy interesante. Ahora vamos a ir un día de vamos a ir a con Carla, la de Osis.
Sí, vamos a ir a verlo.
Que desde aquí le digo que aunque no me esté escuchando, que es una niña muy buena, sabe mucho y nos cuida mucho.
¿Sabes que los aborígenes comían mucho gofio?
Sí, por
claro, supuesto. Claro, era la materia prima, era lo que había.
Era la base.
Claro, ellos, ¿sí? Claro.
El gofio es la base, sí, pero, de la comida, pero sí, pero ¿qué comida?
El gofio no viene de Canarias, porque date que eso venía antes de. Eso venía antes de aquello, ¿sabes?
Bueno, pues otra cosa más que tenemos que investigar, sí, de sí. ¿Dónde venía el gofio? Sí. Yo creo que hoy los oyentes se quedan con ganas de más.
Las semillas del gofio, todo eso del trigo o de la...
O sea, va tal...
En verdad es maíz, no lo sé, pero viene de otro país.
Pues tenemos tarea pendiente de investigación.
Mira,
y continuamos.
Mira el diccionario.
Eso, buscamos, investigamos y lo traemos
con programa.
Nos vamos a ir todos al pique con la capique, vamos todos cuando salgamos por ir para afuera.
Bueno, pues
si es vuelve el diluvio. Porque
el diluvio universal.
El diluvio.
Pues nada, iremos a Betancuria. Iremos a ver esta exposición de estos cráneos, esta reconstrucción de las caras de los aborígenes canarios. Y ya les contaremos. Seguimos con la última canción del programa.
Canción,
Sergio.
Canción Isabel Pantoja. Hoy quiero confiar.
Confesar. Hoy quiero confesar.
Quiero confesarme. Quiero
confesar.
Tenemos hasta las folclóricas hoy aquí a Isabel Pantoja.
Ya.
Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe?
Y para ir despidiendo nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer de manera positiva, con esas frases, con mensajes que tanto nos gustan y que tanto nos dan que pensar y que nos motivan a seguir adelante. Y hoy viene de la mano de Sergio nuestra frase. Sergio, cuando tú quieras.
No cuentes los días, haz los días que cuenten.
No cuentes los días, haz que los días cuenten. Qué frase ahí, hay un poquito de lío, pero esta frase es bonita. No cuentes los días, haz que los días cuenten. ¿Qué te quiere decir esto, Sergio?
Que no hay que contar los días, porque
se pasan rápido los días.
Y hay que tener, ¿no? Tenemos que hacer que los días cuenten. O sea, porque si no, pasamos los días y la vida como...
Se pasa rápido los días.
Ahí está. Y entonces tenemos que hacer que cada día sea especial, que sea diferente, que estar felices, ¿no? Que cada día sea bonito.
Sí, bueno. Sería, no es lo contrario. No cuentes mejor los días porque los días pasan rápido.
Sí, pasan rápido los días.
Por eso...
Mejor no es contarlo porque pasan rápido.
Por eso tenemos que hacer disfrutar de cada día que tengamos, de cada amanecer, de cada salida del sol, disfrutar de la vida, ser felices.
Sí, ser felices.
Y no pasar por la vida así gastando los días sin más, al revés, disfrutarlos a tope, al máximo, sacarle lo bonito a la vida, sacarle partido. ¿No? ¿Qué dicen ustedes por ahí?
Que sí, que hay que... La vida pasa y todo queda como lo nuestro.
La vida hay que disfrutarla más bien.
Sí, la vida es bella para que las personas la destruyan, el ser humano la destruya con los tubos de escape de los coches, el humo de las fábricas, los insecticidas.
Eso, conciencia, ¿verdad? Una conciencia.
No tirar la basura al suelo, hombre. Pues cojan una papelera, vayan a la papelera a tirar la basura, hombre. Que no se vean las calles todas las colillas en los suelos, colillas de tabaco en los suelos.
Cuidemos las plantas, los animales, el medio ambiente, que cuidemos esta vida que tan bonita que tenemos.
Todo,
no,
porque si no nos morimos, aquí nos morimos.
Margot.
En el mar hay residuos de toda clase de cosas.
En el mar no, pero a ver, Margot, en la tierra, a ver, ¿cómo te explico? Si no hubiera ninguna basura, no habría trabajo para nadie.
Pero bueno, tenemos que poner un poquito de nuestra parte y crear ahí una conciencia social y cuidar donde vivimos.
Los que son de la basura trabajan para limpiar.
Sí, pero trabajo para el de la basura siempre va a haber. No por eso tenemos que ir tirando las cosas a la calle. No, así que tenemos que tener un poquito de conciencia, cuidar a nuestros animales, cuidar a nuestro entorno, cuidarnos nosotros y vivir felices, ¿no? Porque eso es, Margot, lo bello que es vivir. ¿Cierto?
Ya mi perrito tiene.
Pues nos vamos despidiendo, que se nos acaba el tiempo.
Mira, ¿puedo saludar?
Ha sido un placer tenerles aquí, como siempre. Como cada mes. Vamos a saludar rapidito. Saludamos a los centros de día de Puerto, saludamos al centro de día de Gran Tarajal, saludamos a los chicos de ocio, a todas las personas de Asomasamen. ¿A quién más? Margot, ligerito.
Nada, aquí a la cafetería. ¿Cómo se llamaba la cafetería que fuimos?
¿Cómo era? Te quiero...
Te quiero café era.
Te quiero café.
Te quiero café ubicada al lado de la cafetería, la... no sé qué, lo que sea. Que vayan todos ahí a tomar...
Saludado queda.
A tomar de todo.
Pues
de todo.
Hay muchas gracias.
Pizza, hamburguesas, de todo.
Muchas gracias por...
italiano, el muchacho es italiano.
Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les espero el mes que viene. Un programa espectacular, impecable, y queda, vamos, les dejo las propuestas para el mes que viene. Investiguen, que tenemos que aportarle a los oyentes todos estos datos que se han quedado aquí en el tintero. Pues muchas gracias por venir.
¿Y falta yo?
¿Y despedimos?
Despido yo, ¿no?
Despide tú.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Les esperamos el jueves que viene, como siempre, lo voy a vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros una temporada más.
Y para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Les esperamos, como siempre, el próximo jueves de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir, aquí en Radio Sintonía. Que pasen una feliz semana.
¡Abur! ¡Tómense una birra!
Para matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de claveles. Que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas.
me hicieron a veces tanto daño.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.